Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan de las 4 de la mañana, son las 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días en este jueves 1 de diciembre del año 2016. Si eres como nosotros y te encuentras currando, tienes que saber que tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana para poner las calles. Nuestro objetivo durante estas dos horas es hacer que tu mañana pues sea un poquito más llevadera, ¿eh? Sabemos que os encontráis muchos de vosotros al pie del cañón, como cada día. Sois policías, bomberos, médicos, taxistas, camareros. Es que sin vosotros sería imposible comenzar cada día y que la gente que se levanta pues un poquito más tarde tuviera todo listo. Para comenzar con buen pie, te traemos, como siempre, una noticia positiva. Son esas historias humanas, esas historias tiernas y emotivas que nosotros encontramos y que en cualquier otro informativo normal pues no suelen tener cabida, pero en este sí. Por ejemplo, conseguir sorprender a tu pareja a pesar de llevar más de 30 años juntos, eso es algo maravilloso. La historia que te cuento ahora nos llega desde Argentina, donde Gustavo logró ocultar a su novia de toda la vida que se iban a casar y lo hizo hasta el momento mismo de entrar en la iglesia. ¿Cómo es posible? Bueno, pues engañándola. Le dijo que estaban invitados a la boda de un amigo en común cuando en realidad eran ellos los que se casaban. Él fue el que se encargó de todo, de cerrar la fecha, buscar la iglesia, el restaurante, las invitaciones. Todos los amigos y familiares estaban informados y, por supuesto, no soltaron prenda. Lo peor de todo fue conseguir que Mercedes se comprara un traje largo y que tuviera un color claro. Claro, de novia no era imposible, era imposible que lo comprara porque si no, no la habrían podido engañar. Pero al menos que sí que fuera largo y que el tono fuera pues lo más claro posible. Ella, como invitada, buscaba algo más sencillo, pero al final sus amigas pues le convencieron. Al llegar a la iglesia, Gustavo se bajó del coche corriendo mientras unas amigas la entretenían a ella. Y claro, se sorprendió muchísimo Mercedes de ser la última y no ver a nadie en la entrada de la iglesia. Al atravesar la puerta y ver todas las miradas clavadas en ella, pues ahí se dio cuenta de que es que era la protagonista de la ceremonia. Un momento muy emotivo que nos ha parecido la buena noticia del día y que por eso te la hemos contado. La verdad es que es genial empezar con noticias así. Y ahora lo primero que vamos a hacer, Fran Baliño, es conocer, saber el tiempo que va a hacer para este jueves, 1 de diciembre.
Pues sí, ayer te contaba, Bea, que la cosa está empezando a relajarse, que parece que vamos a tener un poquito de mejor tiempo, pero va a ser que no, ¿eh? Vuelven las lluvias en el centro y en el sur de la península, sobre todo en Extremadura, Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. En lugares, de hecho, como Cádiz, Huelva y Málaga, se espera que se formen tormentas. Y precisamente estas zonas bajarán también las temperaturas, permanecerán estables en casi toda la península, pero en este punto justo, en el suroeste, van a bajar. Y en las islas tenemos cielos despejados o poco nubosos en Canarias y una pequeña posibilidad de lluvia en Ibiza y en Formentera.
Pues muchísimas gracias, Fran. Nosotros, de todos modos, te vamos a contar un montón de cosas. Será en un momentito, ahora te hacemos un pequeño avance porque van a ser cantidad de noticias. Por ejemplo, la de un hombre que ha conseguido mojar una galleta en un café tirándose desde 73 metros de altura. Claro, esto no tiene mucha utilidad, pero ha entrado en el libro récord de los Guinness. Antes estará también por aquí Fran Baliño, que ya le hemos escuchado, para recuperar una historia que contaron la semana pasada en la noche de COPE, la del náufrago del Pacífico. Es el hombre que pasó más de un año a la deriva. Impresionante, de verdad. Y después, pues vendrá a poner las calles Carlos Segarra, que es el líder de los rebeldes, 30 años ya en el Candelabro, como diría Sofía Mazagatos, y vuelven con nuevo disco a flor de piel. Han estado con El Pulpo, con Carlos Moreno, y escucharemos esa entrevista. Todo esto en un momentito, pero madre mía, ¿qué haríamos nosotros aquí solos sin los ponedores de calles? Esto sería la verdad que un poquito rollo, pero no, siempre estamos muy, pero que muy bien acompañados. ¿Que no te lo crees? Escucha.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbe de Entre Sangre. Llegó, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más. Ahora cuando llega a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curasán. Y con la barriguita llena a dormir. Se duerme como Dios.
Y luego, como has estado durmiendo ahí y vas todo lleno, cuando te levantas ya lo dejas todo fuera, ¿eh?
Ahí está.
¿Ese caramelo de qué es, Dani?
Este de regaliz.
Dame una chupadita, por favor. Toma, que tengo la garganta, la tengo en relieve por dentro. Madre mía.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame de dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Ajá. ¿Y qué vigilas?
Una urbanización aquí de gente que tiene más que yo.
¿Y tu compañero qué tal es? ¿Le huelen los pies?
No lo sé, porque va en otro coche, entonces no sé si le huelen los pies. Él en el suyo, nos vamos cruzando y dando vueltas así 12 horas.
¿Cuando os cruzáis os saludáis?
Sí, hombre, claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja ya con un poquito de nieve. Voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, la carcasa, apoyacodos, un soporte bandeja, todo el plástico del grupo Antolín para Volkswagen. Cambiando por ahí, buscando, me encontré con El Pulpo, ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Poniendo las
calles. Pues todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tenerlo, tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006 y ahí nos cuentas pues cómo pones las calles tú a esta hora. También estamos en el correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes a cualquier hora del día, poniendolascalles@cope.es, y tenemos cuenta en redes sociales, tanto en facebook.com/poniendolascalles como en twitter@poniendocalles. La verdad es que si nos escuchas, eso significa que eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a esta hora a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
se aprieta, pero si la vida se aprieta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A las 4 y cuarto de la mañana nos vamos a ir a conocer una historia increíble. Sí es cierto que son muchas las cosas que suceden en el mundo, algunas superan a otras, pero la que ha sufrido el mexicano José Salvador Alvarenga es que no te la puedes ni creer. Ha pasado más de un año en el Pacífico en una balsa, sobreviviendo como pudo tras sufrir su barco un problema en plena tormenta. Se le conoce ya como el náufrago del Pacífico y su historia nos la acerca Fran Baliño.
Es que parece de película la historia, ¿eh? El 3 de febrero de 2014, la cadena COPE, esta santa cadena, informaba de la aparición de un náufrago mexicano que había desaparecido en El Salvador y había aparecido en la Micronesia, a 10.000 kilómetros, justo en la mitad del Pacífico. Y esto pasó 14 meses después, en un lugar que ni siquiera ocupa un píxel cuando se busca en Google Maps. 2 años... y 9 meses después ha visitado los estudios de la noche de COPE para compartir su experiencia. Él es José Salvador Alvarenga.
Ese día salí pues a pescar y me pasa el fracaso que tuve que se me arruinaron mis motores y todo, me quedé a la deriva. Pues lo primero, me levantaba a las 4 de la mañana, cargaba mi hielo, mi carnada, mi gasolina. Pues yo no lo hacía, no que era mi compañero, pues yo me encargaba de mis máquinas que fueran seguras, con aceite, con bufía, con que no me pasara nada.
Pero ni con todos esos reglajes pudo José evitar el desastre. Le gustaba salir al mar y a veces hasta se quedaba 3 días en alta mar para asegurarse de que cumplía con su patrón, mientras los otros volvían a tierra a las pocas horas, multiplicando el gasto en combustible.
Mira, yo estaba pescando en 200, 140 kilómetros. Entonces, que el primer día, todo bien, embarcamos, pues agarré 200 kilos, pues mis amigos se vinieron a tierra, pues yo me quedo para el siguiente día. Cargo mi lancha con 700 kilos, arranco rumbo a donde mi patrón. Me pasa el fracaso que mi patrón me dice que iba a entrar norte, que me apurara porque ya era fuerte el norte que iba. Pues yo le digo, estoy ya en 40 kilómetros, patrón, que no te preocupes. Al rato mis máquinas no me arrancaron y el tiempo fue pasando, las horas, y la tormenta se acercaba, yo sin mi motor, yo no podía defenderme.
Y claro, no es lo mismo que te falle el motor en la Nacional Sexta, por ejemplo, que te falle a 40 kilómetros en el Pacífico y con temporal. Y claro, todo se mojó. Las radios y todos los sistemas de localización se mojaron y quedaron inservibles.
Mire, el momento cuando uno se pierde, cuando no hay mal tiempo, te encuentran a los 2 días, pero yo en mi ocasión, la tormenta entró, mis amigos ya no pudieron buscarme por el mal tiempo, esperaron que pasara el mal tiempo, todo eso, me buscaron aviones, lanchas de mi patrón por una semana, hasta el año que salí.
438 días, más de 630.000 minutos en el mar. Pensando cada segundo en que seguramente la vas a palmar. Esto es muy fuerte, Bea. Y a nosotros se nos hace eterno esperar al autobús, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pero claro, tú estás en esa situación, ¿y cómo cuentas el tiempo?
Pues por la luna. Cada luna salía pequeña, corría, se cubría y luego era un mes.
Pero José no estaba solo. Tenía un compañero llamado Ezequiel, pero no llevaba bien esto de la supervivencia.
Después de los 7 días no podíamos tomar agua, me tomaba mi orín, pues todavía no había usado la sangre, pues naufragando empecé, dije, la sangre, pues va a ser mi lucro para el agua, cosa que mi compañero no lo hacía.
Y mientras José iba haciendo lo que podía, Ezequiel rápidamente perdió la esperanza.
Él me pedía tortillas, me pedía comida, me pedía fruta, me pedía cocos y yo le decía, ahorita vengo, te los traigo. Iba yo a mi lancha, yo no iba a eso, yo iba a cazar un pájaro, a cazar un pescado, para los dos, pero luego él se agotó en que iba a morir, pues que nadie los iba a encontrar, que por qué no me dejaste que me muriera el primer día y cosas así.
Imaginaos qué situación más tensa. José intentaba animar a su compañero, pero la idea de morir iba creciendo y creciendo en su cabeza.
Ezequiel decía que quería morir. Pues yo le decía que no pensara eso. Quería morir y no quería morir. Miraba a los tiburones, pues yo tiraba objetos así. Si te quieres morir, pues ahí está la muerte. No quería morir. Él se tomó más en llorar y en llorar. Pues no lo hizo. No quería morir. Murió de estrés, murió como de sed, algo así.
Y fue cuando se murió Ezequiel, cuando José seguía hablando con él y prestándole atención, hasta que decidió finalmente despedirse de él y arrojarlo por la borda, con la promesa de que si sobrevivía, iba a ir a tranquilizar a su madre. Pero la idea de la muerte comenzó a parecerle cada vez más interesante.
Cuando después de la muerte de Ezequiel, sí pensaba eso. Yo solo, ¿qué hago solo? Me suicido, moraba el cuchillo. Pues mi valentía decía, no, si muero, que sea Dios que me lleve, que no sea de mi parte. Voy a aguantar mis pruebas que Dios me ponía, no sé. Pero yo siempre le pedí a Dios que me diera potencia y fe. Más la fe nunca la perdí, la esperanza de que algún día me iban a encontrar, algún día me iba a topar a un, qué sé yo, a una isla.
Entre tanto, José se alimentó de pájaros y de tortugas, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Hasta que después de unos meses...
El mar me arroja hasta la orilla. Subo al monte, veo luces a lo lejano. Duermo esa noche en un palo. No dormí esa noche solo pensando cómo iba a ser el siguiente día, que iba a comer. Ya no había pájaros. Me encantaban los pájaros, no los podía agarrar. Más listos que en el mar.
Cuenta José que por la noche, pues eso, que veía unas luces a lo lejos en el monte... Así que ya tenía rumbo. Al día siguiente emprendió un duro camino porque ya no estaba acostumbrado a caminar.
Empiezo a caminar el siguiente día y busco direcciones. En el monte encuentro la primer casa. Empiezo yo a gritar como un loco sin ropa, peludo, con cuchillo en la mano. Salen la pareja y me quedan viendo, me tienen miedo. Les dije las cosas, no me entendieron. Nada, yo más los abracé y ellos me hablaban otro idioma que yo nunca supe nada. Les pedía yo medicina y me daban jabón, ellos me daban otra cosa y yo no entendía. A los 8 días llegó y las marchas, mandó un barco. 8 días tardó para llegar a esa isla a traerme.
Claro, imaginaos qué careto pusieron los habitantes de esa recóndita isla cuando ven aparecer a un tipo con los pelos por la cadera y la barba por el ombligo absolutamente llena de sangre de pájaros. Tuvo que ser un momentazo, la verdad. Inmediatamente llamaron a un médico para que atendiese a José. Y yo, cuando ha venido Bea, fíjate que yo lo he visto bien, lo he visto sano, pero le he visto muy serio. Y es que él confiesa que aún le cuesta sonreír después de una experiencia tan dura como esta.
Hombre, estar ausente, la verdad es que como para volverte loco, ¿no? La soledad dicen que te puede volver loco y mucho más en alta mar, viendo la muerte de cerca. Una experiencia horrible.
Y perdiendo la esperanza a cada minuto que pasa, cada vez con más hambre. Y al final decía que cuando llegaba a la isla, claro, que... Ya no era capaz ni de cazar absolutamente nada. Claro. Él estaba ya acostumbrado al hábitat del mar.
Lo importante es que tuvo espíritu de supervivencia y que por eso lo puede contar. Nosotros nos alegramos. 4:23 de la mañana. Gracias, Fran.
A ti.
Te recuerdo esas vías de comunicación que tienes con el programa para ponerte en contacto con nosotros poniendo lascalles@cope.es, es el correo electrónico. Estamos también en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles. Y tenemos un teléfono gratuito que puedes marcar para entrar en directo con nosotros, 950-60-06.
Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
ti. Tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame. Pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chupela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chupela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva?
Fran Maliño, ¿te gusta a ti el arrebato o no?
Ole, ole, ¿el qué, perdón?
¿Te gusta el arrebato o no?
Bueno, sí, hombre, me lo paso bien escuchándolo, pasa que no es mi género, no es mi género.
Este es uno de sus grandes éxitos, aunque como el himno del Sevilla...
El himno de Sevilla, que al final el tío tenía una foto con la camiseta del Betis, una cosa
cuando
así,
era joven,
¿no?
Creo que se montó un poco de pollo, sí.
Sí, bueno, es que bueno. Cambiarte de Sevilla al Betis, a quien se le cuente.
Oye, pasan esas cosas. A las 4:27 de la mañana, Fran Maliño nos cuenta esas noticias extrañas, como por ejemplo la del arrebato, pasarse del,
sí, sí, bueno, pero
del
eso
Betis al Sevilla.
Fueron boom.
Pues vamos con ello, Fran, a ver qué te has encontrado hoy.
Yo estoy muy preocupado, Bea. Estoy preocupado porque, claro, es que empieza a ser preocupante las noticias.
No, esto es para ponerte serio, ¿eh?
Empiezan a ser preocupantes las noticias que aparecen en la prensa sobre conductores de autobuses escolares. Porque la Guardia Civil ha tenido que inmovilizar de nuevo a pues uno de estos transportes. En este caso fue en la localidad de Baza, en Granada, después de que la persona que llevaba este vehículo diera positivo por farlopa. Por cocaína,
madre
Bea.
Mía, es tremendo.
Flipalo, con un autobús escolar, con 50 chiquillos detrás. El hombre de 42 años fue pillado en este control de estupefacientes y menos mal porque podía haber ocurrido pues cualquier desgracia en el autobús. Eso, pues iban 40 niños y 10 adultos, 50 personas llevaba este tío. Lo más llamativo de la historia es que era a las 8 de la mañana, que si a esa hora ya vas todo ciego, ya vas todo colocado.
Bien pues, tempranito, sí, a las 8 de la mañana de un día laborable.
Es que el café me pone muy nervioso, pero es que, macho, es que te metes ahí un troncho. Bueno, en fin, no quiero meterme en la vida de este señor, pero tú me dirás el panorama. Es el tercer caso que se da en lo que llevamos de curso escolar. El primero por cocaína. Las veces anteriores fue por rebasar la tasa de alcohol permitida. Que de cualquier forma, que yo creo que se abre el debate, ¿no? ¿Cómo se puede, por parte de las empresas de transporte, controlar a esta clase de trabajadores?
Totalmente,
por favor?
Totalmente, habría que tener una manera, una forma de poderles controlar.
Y es que yo me imagino a nuestros oyentes, que muchos trabajan en el mundo de transporte, escandalizados con esto. Está claro, y eso es importante decirlo, que son casos aislados, ¿eh? Nadie duda de que la mayor parte de los conductores son auténticos profesionales.
Hombre, claro que no,
y nos
está claro.
Y nos lo demuestran cada noche, que llaman muchos. Pero claro, con que te falle uno, pues ya tenemos la desgracia. Imagínate, 40 niños.
40 niños, sí, se dice pronto, la verdad.
40 familias destrozadas, bueno, pero bueno, afortunadamente no ha pasado nada.
Fran, ¿nos traes ahora noticias más alegres?
Un poquito más alegres. ¿Tú sabes lo que es un gato esfinge?
Me suena.
Piénsalo, es que en España no es demasiado demandado, no me extraña, pero el animalito tuvo hasta su protagonismo en la serie de Friends.
Ay, Serión, sí, es verdad.
Sí. Mira lo que ocurrió cuando Rachel llegaba a su piso con la mascotita.
¡Dios mío! ¿Qué es eso?
¿Qué narices es eso?
Es una gata.
Eso no es una gata.
Sí, claro que lo es.
¿Por qué está del revés?
Perdona. una, pero se trata de una gata esfinge de concurso de pura raza.
Y encima le había costado una pasta.
Es que el gato se las trae, ¿eh? Como dice Rosy, es que parece que está del revés porque no tiene pelo, no tiene nada. Nothing de nothing. O sea, está pelón.
Pelón, ¿no?
Sí. Vamos, lo que en mi opinión pues resulta poco atractivo, ¿no? No te da ganas de acariciarlo porque es como... Bueno, asqueroso. Pero bueno, amigo, las apariencias engañan, ¿eh? Este tipo de raza es muy apreciada y puede llegar a costar más de 700 euros.
Es un dineral.
Sí. Pero vamos, como hay desalmados de todo tipo, pues a unos canadienses se les ha ocurrido estafar a la gente vendiendo gatos esfinge. Que lo que realmente te entregaban es un gato normal y corriente al que naturalmente rasuraban.
¡Qué fuerte! Al pobre gato. ¿Que le hacían la depilación o qué?
Claro, totalmente. Los primeros días, claro, colaba, porque tú veías ahí... Pues mira qué gato esfinge, más guapo, ¿eh? El problema es que, claro, luego ibas acariciando y en vez de hacer... hacía...
Empezaba ya a pinchar.
Claro, pinchaba eso, ¿sabes? Como cuando te acaricia la barba, que parece eso el anuncio de Gillette, que siempre, después de que un hombre se afeite con Gillette, llega una tía buena y le acaricia la barba. Pues lo mismo.
Aunque esté bien apurado, ¿no?
Efectivamente. Afortunadamente, la banda de Salmados ya ha sido detenida y tendrán que enfrentarse pues no solo a los cargos por estafa, sino también a cargos de maltrato.
Hombre, animalitos
animal.
Míos, es claro, pobrecitos.
Depilar y cortar los bigotes ahí al bichín, es que le puede causar trastornos. A mí me pasa eso y vamos, me da un chungo, y especialmente cuando son crías. Pero bueno, Bea, vámonos a otro tema ya, ¿eh? Vamos a hablar de comer sano. Somos de comer sano.
Sí. Yo sí. Casi siempre.
Sí, sobre todo con la comida que nos mandan los ponedores, pero de vez en cuando, como también sabrán los ponedores, nos gusta guarrear.
Eso es de los fosquitos y las panteras rosas.
Claro. Y esas cosas que tenemos aquí en la fantástica máquina de la COPE, que es básicamente nuestra dieta a los que vivimos de noche. Bueno, esto de ir a un restaurante de comida rápida y ponernos ciegos también nos encanta. Yo personalmente tengo predilección a veces pues por el Big Mac del McDonald's.
Es un clásico. Esto sí, que sí. Dices, me apetece una hamburguesa y no me apetece una hamburguesa hecha en casa. Me apetece el Big Mac.
Me apetece que sea que tenga su nitrato de amonio y sus cosas
todo,
que
todo,
le den
todo,
un
todo,
poco de sabor. El caso es que, ay, qué mal me he levantado el miércoles porque, claro, me enteré de que murió su creador. Jim Derigatti.
No me digas, sí, el creador de la Big Mac.
Sí, ha fallecido a los 98 años. Y claro, aunque tiene mala fama, el Big Mac es uno de los símbolos del fast food estadounidense. Es un icono, ¿no? Esa salsa que tiene, ¿qué me dices? ¿Cuántos han tratado de dar con la receta? Y nada.
En un montón de sitios y de restaurantes así de barrio, con la salsa del Big Mac te ponen en la hamburguesa. Y nada parecido, vamos, lo que un huevo, una castaña.
Nada, absolutamente nada. Pero bueno, son cosas de la vida. Su idea del Big Mac fue en un principio rechazada por la cadena de hamburgueserías, pero claro, el tío poseía una franquicia en Pensilvania y dijo, venga, vamos a luchar por esto, y al final la convirtió en la joya de la corona.
Es la
de
que
McDonald's.
Más venden, es lo mejorcito que tiene McDonald's.
Muy fuerte. Y tenemos, vale, ahora sí, ya está, ya me he puesto muy triste con el tema de los gatitos, con el tema de los conductores, con el tema de los Big Macs, pero tenemos buenas noticias y nos llegan desde Arabia Saudí.
A ver qué ha pasado allí.
El príncipe Bin Talal ha asegurado que ya es hora de que las mujeres pues puedan conducir.
Por favor.
Conducir en el país. Venga,
en Arabia Saudí. Madre de mi vida.
Que yo no sé cómo van a hacer para ver algo, porque van a ir con el... Bueno, no pasa nada. El burka lo echan pa' un lado y ya ven todo. Es la primera vez que un miembro de la familia real saudí aboga por eliminar una de las prohibiciones expresas que tienen las súbditas del reino.
Pues sí.
El magnate explica que actualmente es inconcebible que las mujeres no puedan conducir. Compara además este derecho pues a otros, como el de que reciban una educación o que tengan una identidad independiente. Vaya derechos, ¿eh? Asegura que no permitirlas conducir es un acto injusto de una sociedad tradicional, mucho más restrictiva de lo que por ley permite su región. Pero por último, termina diciendo que si hay más de 1,5 millones de saudíes en el mercado laboral, impedir que conduzcan estas chicas es negarles la necesidad.
Hombre,
de
claro,
contar
es
con
que
un transporte en seguro.
Es que en Arabia Saudí, pues sobre todo la gente que tiene dinero, sí que pueden estudiar y están metidas en el mercado laboral, sí, con lo cual al menos que puedan coger el coche.
Digo yo, que menos. Y así también se ahorra el marido de tener que llevarlas a todos lados.
Sobre todo si esto abre la puerta a más cosas Pues bienvenido sea.
El mundo tiene que empezar a cambiar, Bea. El mundo tiene que empezar a cambiar.
Qué bonita, bueno, canción, Fran.
Ya te digo, es de Van Morrison, bueno, uno de los artistas que el próximo año va a participar en el Festival Primavera Sound, que se va a celebrar del 31 de mayo al 4 de junio en Barcelona. La organización ha hecho este miércoles público el cartel que cuenta con 200 de nombres, vamos.
Para como no para perdérselo.
Ya ves. Hearts are thumping and you, a brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday, it's so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, just like that. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
A las 4:36 de la mañana no dejamos de recibir mensajes en Twitter, en el correo electrónico, en Facebook o, por ejemplo, el de Víctor Bladud, que nos cuenta un chiste y por eso lo voy a leer. Hola Pulpo y Bea, hoy me atrevo, os cuento este chascarrillo, a ver si os gusta. La mujer llama al marido y le dice, ¿qué tal estás, cariño? Porque me he confundido con tu medicación y en vez de darte las contradirreicas, te he dado los calmantes. Y el hombre le responde, pues mira, cariño, me he cagado encima, pero estoy muy tranquilo. Un abrazo. Pues nada, si es que hay que levantarse con alegría. Vamos ya a conocer la canción del día. Ya sabéis que es un homenaje a la música italiana. Los italianos tienen fama de apasionados, pero esta pareja se llevaba la palma. Me refiero, por supuesto, a Albano y a Romina Power. Estos dos figuras estuvieron casados durante 30 años, luego divorciados, luego se llevaban bien, pero luego no. Y ahora se llevan bien, pero no del todo. La hija que tuvieron en 1970 sigue desaparecida y en 2016 ellos siguen cantando juntos esta canción. Muchos dijeron que eran la pareja perfecta por el carisma individual que tenía cada uno, pero ellos mismos lo desmienten.
La perfección no existe en los humanos. Buscamos de aguantarla, pero somos humanos.
Esta pareja no es tan perfecta a lo mejor como parece a los demás. Como todas las parejas reales que viven juntas, ¿no? A veces hay momentos como de montaña rusa.
Sí, claro.
Pero son cosas que se resuelven muy privadamente.
Felicidad, el tenerse per mano, andare lontano, la felicidad. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. È la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità.
Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa, come un pensiero che sa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y la ventaja que tiene escucharnos es que, a diferencia del resto de emisoras, nosotros estamos en directo. Así que mil gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y él es Carlos Segarra de Los Rebeldes. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, amigos.
¿Cuántos años en la carretera?
Muchísimos, quizás demasiados.
¿Puro también para estas horas?
Pues sí, por supuesto. La inspiración nunca sabes a qué hora puede aparecer.
Porque digo yo que si el motivo de estar en este programa de radio es que vamos a hablar un poquito de las nuevas canciones que acabas de publicar, ajá, ¿qué te parece si arrancamos con un poquito de música en directo para los ponedores con un clásico de Los Rebeldes?
Ahí vamos.
A ver cómo suena eso.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Mezcalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, no pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Pues has llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Más después de la razón. Mezcalina, mi amor.
Sí, señor. Carlitos Segarra, de Los Rebeldes. Buenos días, hermano.
Buenos días. Para esta hora y la edad que tenemos, lo poco hemos ensayado, ha estado muy bien.
Eso te iba a decir, es que has entrado aquí a pelo directamente.
Pues sí, directamente bajado del tren, sin más dilación, sin más miramientos.
Qué gozada, macho.
Hay que irse, va.
Oye, cuéntame, habéis publicado un nuevo disco que se llama Flor de Piel. Los ponedores, que son mi audiencia, no son oyentes, son ponedores. Porque el programa se llama Poniendo las Calles y la gente aporta a esta hora para que, ajá, España siga creciendo. Y les gusta mucho el rock and roll, el rockabilly, con lo cual están gozando contigo, Carlitos.
Bueno, de eso se trata, ¿no? 100.000 comidas me arreglan la vida.
Hombre, claro, por supuesto, y es de lo que se trata. ¿Por qué un nuevo disco ahora?
Bueno, te cuento, este proyecto A Flor de Piel empezó con el nombre de En Cuerpo y Alma hace dos inviernos. Un amigo nuestro tiene una sala en Sevilla, la Un Rock, inauguró, bueno, la tenía en Córdoba la primera, inauguró en Sevilla y nos pidió un formato que fuera acústico, pero el problema que tenían es que la sala tenía capacidad media de 300 o 400 personas, pero el escenario era muy pequeño. Dijo, si traes batería, o sea, no entras casi nadie más. Entonces se nos ocurrió hacerlo en el formato que normalmente Rebeldes ensayamos los temas antes de ponernos realmente a hacer la maqueta, ¿no? Sí. Que es nuestra batería con su cajón gitano, nuestro bajista con un contrabajo, yo una guitarra acústica y nuestro pianista y organista con un acordeón. Y bueno, empezamos a hacerlo, la gente lo veía, nos lo pedía y de hecho hemos estado dos otoños, inviernos, primavera haciendo este formato sin tener un disco. Entonces dijimos, bueno, pues si la gente le gusta y no la gente lo contrata casi con, claro, un acto de fe, claro, porque cuando la gente dice, no, vino Los Rebeldes con un cajón gitano, un acordeón, solo faltaba la trompeta y la cabra, ¿no?
Pero de todas formas, tú has experimentado mucho con estilos de música, las toca todos los palos.
Sí, y más, y espero que más, pero la verdad es que este formato es muy curioso, ajá, con el cual se podría hasta pedir en el metro.
¡Qué bien!
Oye, es una buena idea. Una buena idea. Y ya te digo, entonces nosotros empezamos recuperando canciones de Rebeldes, no de las más conocidas, uh-huh, sino esa típica, pues, segunda de la cara B, las canciones que no fueron singles en su momento, sí, pero que el público te sigue muy firmemente, te las pide, ¿no? Entonces, uh-huh, este formato que se hemos tocado en sitios de 300 a 500 personas, es público muy conocedor de la carrera, se conoce mejor que yo, sí, esas canciones, esas pequeñas joyitas, ¿no? Que a lo mejor quedaron eclipsadas por diamantes más brillantes. Pero pensé, bueno, vamos a hacer una canción con el título original de la gira, que era En Cuerpo y Alma. Hice una. Bueno, y yo, bueno, pues ya, ¿quién grabó? Yo compone una, compone dos. Hice el tema Chuck Berry. Digo, bueno, quien compone dos, compone tres. Y así hasta cinco temas originales compuestos exclusivamente para este formato.
Es que, claro, es el nuevo disco, que el disco se llama A Flor de Piel. Son 14 temas.
Ajá. Cinco nuevos.
Cinco nuevos.
Y el resto son canciones de Rebeldes, como te decía. Y conocidas, pero no las más famosas.
Eso te iba a decir.
Y luego también un par de versiones, como está Mary Mary de los Blasters. La versión que hicimos con su Blanca Palidez, que ya hicimos en un disco anterior.
Qué bueno.
Marijuana Boogie de Lalo Guerrero. Caprichines, vaya.
O sea, canciones que además que son importantes para ti, que has dicho ahora les voy a meter el sonido actual que yo entiendo que la música tiene que tener.
Bueno, actual, quiero decir, como decía, es como ensayamos nosotros antes, sí, de maquetar con los instrumentos eléctricos y tiene, pues bueno, tiene dos cosas. Primero, que la gente ve cómo creamos nosotros las canciones, bueno, antes de enchufar la guitarra eléctrica. Y segundo, que cuando toques estos sitios con instrumentos tan acústicos, porque aunque lleves una batería, la batería es acústica, vale, pero aunque la lleves con escobillas, la batería tapa el resto de la banda.
Claro.
El cajón gitano te permite que la gente está delante y aparte de la amplificación que haya, que lleve la sala, es que la gente oye el color de los instrumentos.
Claro.
La gente casi oye más la mano golpeando el cajón, casi lo que se amplifica, y el cerdeo de un contrabajo, más que lo que se pasa por la mesa, ¿no? Entonces es una experiencia muy cercana a la vida.
Yo creo que la gente sabe perfectamente que los Rebeldes, tú en particular también, Carlos, sois de las mejores bandas de rock and roll en España. Sois una banda fundamental. Digamos que sois la garantía de un concierto que tiene que tener rock and roll, y si están los Rebeldes, eso va a funcionar. Eso imagino que te tiene que llenar de orgullo.
Hombre, otra cosa no, pero rock and roll, dices, me voy a jartar.
Claro.
Hombre, pues la verdad es que sí, los bebés que van pasando generaciones y que hay chavales, pues con 20 años que empiezan a tocar la música, rock and roll con esa base, que se basa mucho en nosotros. En México, cuando estuve el año pasado, y ahora creo que vamos a editar este disco en México, me comentaba la gente mexicana que esos dos Rebeldes, aparte de la música, éramos muy referente en las letras.
Ajá.
Porque mucha gente que hace letras de rock and roll de habla hispana se limita casi a traducir o querer hablar de cosas en sitio que no ha estado ni va a estar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando componía cosas aquí con Mediterráneo, y di esa letra, y Dios, que no he estado nunca en la ruta 66. Yo conozco la ruta que va de Gerona hasta, claro, hasta Cádiz, ¿no?
Claro.
Entonces creo que también es muy importante en Rebeldes, dentro del rock and roll, digamos, la aportación, hablar de cosas nuestras que nos pasan aquí y no al otro lado de un océano, que quién sabe que cuántas veces lo va a cruzar, claro, una o ninguna.
Claro, está en Poniendo las Calles Carlos Segarra, el líder de los Rebeldes. Es un gustazo, Carlos, que estés aquí. Día además que estás estrenando
Estreno
guitarra.
Estreno mi modelo Rancher White Falcon de la famada casa Gretsch, amigos, fundada en 1889 por el famoso Fred Gretsch.
¿Y cómo suena esa guitarra a pelo? ¿Cómo sonaría en directo en la cadena COPE? ¡Uy, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso, Carlos.
Ya te digo, porque me han cobrado, ya puedes
me imagino. No tienes que devolver todavía, ¿no?
No.
O sea, ya pateas roto el ticket y ya sí, te la quedas.
Ya está, sí. Tiquecito de grabar Hacienda.
Carlos, la semana que viene, Poniendo las Calles, se las va a dedicar a las canciones que hablan de España. Y ahora estoy pensando que tú, por ejemplo, hiciste una canción que hablaba de España.
Made in Spain.
Y por ejemplo, también es Made in Spain, ¿es tuya?
Sí, Made in Spain, pero Made in Spain no la de
No. Entonces, ¿cuál?
Un tema se llama Made in Spain.
Bueno, y también hiciste un español en Nueva York.
También. No, pero Made in Spain es una canción muy curiosa de nuestro antepenúltimo disco.
Ajá.
En el cual pego un repaso a la idiosincrasia nacional.
Ajá, ¿y te atreverías?
Pues esto no sé si me voy a acordar, porque tenía pensado tocar.
No, ahora van a tocar las nuevas. Directo en la cadena COPE, nuevo disco de Los Rebeldes, A Flor de Piel. Carlos Segarra está aquí con nosotros, en directo, como tú, levantando España.
Uno trabajando y 40 mirando, es el sistema español. Unos opinando y 50 bailando, en un concierto de rock and roll. Todos sacan la cartera, que siempre vuelve entera, la próxima la pago yo. Y en el bar de copas, neno, whisky para dos. No me pidas que madrugue, vaya noche que tuve, de todo y dos en dos. Y esto se me ha olvidado.
Bueno, o sea,
esta es muy buena.
A ver.
Si es por el trabajo, me lo paso por debajo, se hará lo que diga yo. Por supuesto, para eso soy español.
Que digo yo, que los grandes autores como tú, ¿cómo hacéis para memorizar tantas y tantas canciones?
No, sí, pero es que esta, fíjate, esta habíamos pensado en recuperarla para el año que viene, pero me quedaba en blanco completamente.
No hay ningún problema. Pues, Carlos, yo estoy muy contento. Cuéntame de ahora en adelante qué va a suceder, porque lo que está claro es que el 4 de noviembre... El 2 de diciembre va a ser el concierto.
4 de noviembre es nuestro santo.
Correcto, es nuestro santo, San Carlos Borromeo. El 2 de diciembre se presenta tu disco, vamos, prácticamente mañana.
El Rocola, la mítica Rocola.
Uh-huh. Pues digo yo que habrá que estar allí con un montón de oyentes, con un montón de ponedores, disfrutando de un concierto que lo vas a basar en las canciones nuevas o también vas a darle un repaso.
Bueno, vamos a ver, como te comentaba, hay 5 canciones nuevas y el resto son canciones que ya tocamos en directo.
Uh-huh.
Pues esas 5 nuevas, más canciones del disco que ya estaban, más.
Claro.
Nuestros clásicos de siempre, pues lo que imagináis que vamos a tocar, no vamos a tocar temas de los Beatles.
No, me imagino. ¿Algún temita de los Beatles?
Sí,
algún tema de los Beatles sí que le vas a meter, ¿no?
No, mañana no.
¿Mañana no?
Mañana no, no, no. Tenemos demasiado repertorio, tenemos invitados, viene Jaime Urrutia a cantar con nosotros algo de Valencia, una canción que grabó con nosotros, un disco de duetos. Javier Andreu tocará una canción a la armónica con nosotros de este disco, de una canción antigua de nuestro primer disco, pero que está aquí grabada en este formato acústico. Y luego, pues, nuestros clásicos, lógicamente.
Encima, tú cuando ya te juntas con los amigos de la carretera encima del escenario, es cuando ya tú tienes que flipar del todo.
Claro, es cuando habría que hacer una redada en vez de un concierto, amigos.
Hay un montón de rockeros que están ahora mismo conduciendo con un montón de paquetería por toda España. Tócales un rock del nuevo disco y que digan que merece la pena levantarse pronto, hombre.
Bueno, vamos a ver. Esta canción es una declaración de principios. Yo siempre he querido ser Chuck Berry.
Las vecinas preguntaban cuando yo era un champiñón. Dime, niño blanco, ¿qué serás de mayor? Ni bombero ni torero, algo mucho mejor. No lo enseñan en la escuela, pero yo quiero ser Chuck Berry. Sí, yo quiero ser Chuck Berry. Chuck Berry. Más vale rock and roll que ser uno de montón. Mi ruido se volvió parecido a una canción. Iba por la radio con un acordeón. Los críticos de rock, de blues, de jazz y pop preguntaban, niño blanco, tú de Beatles o de Stone. Chuck Berry. Respondo yo, Chuck Berry. Yo quiero ser Chuck Berry. Más vale rock and roll que ser uno del montón.
Estrenando en directo el nuevo disco de Los Rebeldes, sale a la venta.
Y guitarra nueva, que me he equivocado de acordes porque no me...
Yo no he notado nada, así que si no hubiese dicho nada, bueno. Nada hubiese quedado perfectamente. Me imagino que nervios, o ya lo de los nervios ha pasado a la historia.
No, yo he pasado de los nervios sanos a la histeria más pura.
Ah, sí, te pones muy nervioso entonces.
Muy atacado.
Pero si son conciertos que ya
muy
controlas.
Muy atacado.
Pero no puede ser.
No, ¿sabes qué pasa? Y cuanto más canciones tengo puestas por mí, más me cuesta acordarme de todas.
Claro, eso sí es verdad.
Lo que pasa es que tengo un truco. Si me equivoco, canto otra cosa y no me he equivocado. Le cambio yo, que para eso es mía.
A ver, pues, ¿alguna que tengas tú por ahí el acorde a punto?
Pues mira, un tema nuevo. Ajá. Se llama Siete Lunas de Miel.
Siete Lunas de Miel en Poniendo las Calles.
Ya barrido el barro de aquel día y los deseos de felicidad. Tuvimos que entrar a la vida con bocados de realidad. Pocos sueños cumplimos pese a la mejor voluntad. Pero esa niña radiante no quiero ni puedo jamás renunciar. Y el amor sigue esperándote, aunque el tiempo no acompañe. Si quieres, la vida será una eterna luna de miel. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si entonces te quise, ahora te adoro por diez. Ajá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Con el fin de semana serán siete lunas de miel.
Gran canción, Carlos Segarra de Los Rebeldes, esta mañana en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Carlos, que tengan muchísima suerte, macho.
Muchas gracias. Y ojo esta canción, amigos, si no pilláis con esta, ya no pilláis con ninguna.
Hombre, es que seguirá sonando en el programa. Queremos que vaya mucha gente a verte el próximo... ¿Es viernes o mañana o pasado?
Viernes, el 2 de diciembre, Rebeldes en Rocola, con Javier Andreu y Jaime Urrutia invitados.
Con un montón de amigos a escuchar el buen rock and roll, el buen rockabilly de toda la vida. Carlitos, sabes que te admiro un montón.
Te quiero un huevo.
Y que eres un rey en los escenarios, tío.
Se hace lo que se puede.
Un rey. Así que, gracias. Mucho rock and roll.
Hasta cuando quieras.
Seguimos poniendo las calles en COPE.
Ay, ay, voy, camino de la fama ya estoy. Ay, ay, voy, camino de la fama ya estoy. Quiero ser una estrella, la más brillante de hoy.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 5 minutos actualizamos la información en COPE, pero antes Fran Baliño busca y encuentra. Aquí nos trae las noticias más raras, curiosas y escalofriantes que se producen por el mundo.
Y empezamos...
con una hazaña, vea, la ha conseguido Simon Berry, que ha entrado en el libro Guinness de los Récords, también conocido como Récord de los Guinness. Es un británico de 24 años que tiene el dudoso honor de ser la única persona que ha mojado en un té una galleta tras lanzarse de una altura de 73 metros.
¿Tú lo has intentado alguna vez?
No tomo té. Ayer me tomé uno contigo porque bueno, dije, bueno, pues no hay café, pues
¿y
té?
¿Y en el café?
En fin, ¿qué? ¿En el café?
En el café, desde 73 metros, te has lanzado.
73 metros, eso es un montón, ¿eh? Eso, ¿a dónde me voy yo?
Hombre, para atinar me parece increíble.
No hay cosas que midan 73 metros aquí en la cadena COPE. Bueno, el caso es que el muchacho se lanzó al vacío desde una grúa, sujeto por un cable, con una galleta en la mano, y en el suelo colocaron la taza de té. Y sí, efectivamente, consiguió mojar lo que sería la cookie. Total, o sea, ese plan chiqui.
¿Tú sabes que la tienes que sacar rápido? Que si no se te quedan ahí las miguitas.
Sí, sí, bueno, pero esto fue un pliqui y ya mientras volvía a subir por la grúa ya se le iba comiendo el chaval. Dice que fue bastante difícil, no me digas. Porque claro, se trata de una gran distancia y el diámetro de la taza, claro, es pequeño. ¿Por qué? Porque es una taza y tú te has tirado desde 73 metros. Bueno, a mí como definición para la hazaña me gusta más la de inútil, hazaña inútil, pero oye, mira qué vistoso le ha quedado.
A mí esto siempre lo que me genera es mucha curiosidad el día que empezaste a hacerlo.
El día que
o sea, el día que tú estás en tu casa y dices, si yo me tiro desde un edificio enganchado a un cable, soy capaz de mojar una galleta en una taza de té.
Pero todo esto empezó con a que no consigues meter la galleta en la taza al otro lado de la mesa. Y se picaron. Y ahí está.
Y ahí estamos.
Récord Guinness. ¿Qué te parece si nos vamos hasta Valencia? Mola,
fenomenal.
Valencia, ¿no?
Vamos.
Porque este miércoles han estado de celebración porque por fin las fallas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Dale! ¡Súbelo! ¡Petardeo!
Estábamos tardando.
Ahí está. Cada año, del 14 al 19 de marzo, más de 300 fallas se adueñan de las principales calles de la capital, el Turia. Es maravillosa, es tan bonito. ¿Tú has estado, Bea, en las fallas alguna vez?
Nunca.
A mí me encanta. Este año vamos, ¿eh? Este año intentamos hacer poniendo las calles desde allí. Bueno, a pesar de ser una de las fiestas más conocidas del mundo, Bea no la ha visitado y, además, aún no tenía el reconocimiento de la UNESCO.
Pero sé que las fallas se celebran en Valencia.
Bueno, perfecto. Pero la UNESCO no te pienses que lo sabía. Se ha enterado este año y por eso les ha dado el premio de Patrimonio de la Humanidad. Por fin este organismo ha valorado la importancia que tiene la práctica de esta festividad cultural. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, estamos muy contentos. Si te parece, yo lo vamos a celebrar con buena música, ¿vale? Porque
pues
Kanye West es noticia desde hace unos días. Y es que el artista, entre comillas, bueno, sí, no, tiene canciones buenas, permanece ingresado desde hace 10 días por problemas psiquiátricos. Al principio se dijo que sufría un agotamiento y hay una deshidratación tope de chungas, pero parece que la cosa es más seria. La alerta fue dada por su entrenador personal, quien denunció a la policía que el marido de Kim Kardashian estaba actuando de forma rara durante un concierto en Los Ángeles. A ver,
muy raro
tiene
que ser
para
que te parezca raro que Kanye West esté actuando raro.
Claro.
O sea,
es que
muy
es
extraño.
Yo
tiene
sí
que
veo
ser
que dice, bueno, chaval, estoy muy contento de estar aquí esta noche. Digo, este tío está raro. Pero claro, en el caso de Kanye West, pues sería todo lo contrario. Parece ser que tras interpretar dos temitas, empezó a despotricar contra Hillary Clinton y acusó a Jay-Z de haber contratado a sicarios para matarlo.
Claro, ahí ya una ida de pinza total.
Claro, los asistentes estaban allí flipando. Y ahora, claro, le están haciendo pruebas, pero se teme que sufra algún tipo de enfermedad mental. Bueno, ¿quién lo iba a decir?
Aquí, Fran, no subamos muchas bromas, pero la cosa es seria. A ver si se recupera Kanye West.
Eso, Kanye, dale.
I just fade away.
Lord,